Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
W, la casa del fútbol internacional. Es 10 de abril del 2025, son las 4 de la tarde y lo recibimos con mucho gusto para platicar de las idas de cuartos de final de la Europa League y también de la Conference League. Ahí haremos un repaso también de lo que pasó en el trofeo verde, porque en el naranja, bueno, hubieron partidos y resultados divertidos. Repasándolos, ojo al Bodo, porque ha ganado 2-0 en el Círculo Polar Ártico. Ya sabemos que el local, el equipo noruego, es muy peligroso y le ha dado un repaso a la Lazio de Marco Baroni. El Lyon y el Manchester United empataron a 2 gracias a André Onana, en buena medida, ya hablaremos de esto. Rangers y Athletic empataron a 0 y el Tottenham pudo realmente haber sacado el partido, pero tenemos ahí un candidato a figura del día con el arquero Kawa, que ha dejado una cantidad de atajadas bestiales, por lo menos 3 de altísima manufactura. Lo estaremos repasando. El Chelsea, que ha ganado en Varsovia 0-3. La Fiore, que también se perfila. Y el Betis, que también ha ganado su partido ante el Jagiellonia. Así que todo esto lo vamos a hablar en la siguiente hora. Tenemos a Fue en la producción, a Marito López en los controles. Todos a nombre de Pepe del Bosque. Yo soy Beto González. Los saludamos con mucho gusto y pasamos a la pregunta del día para saludar a la mesa.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Pregunta del día y saludo del día. Eduardo Zurita, ¿cómo estás, Zuri? Bienvenido a este episodio. Qué bueno tenerte por acá en jueves, hermano. Y por favor, dime tu figura del día. Yo creo que hay candidatos claros, incluso podríamos tener figura podríamos decir que antifigura, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo? Te saludo con mucho gusto. Igual a la gente que está escuchando el día de hoy. Me parece jornada divertida de las competiciones europeas y sobre todo resaltar ese primer turno, porque lo que hace el Bodo el día de hoy me parece increíble como cuadro maduro en competición europea, y de ahí viene mi figura del día. Para mí es Jens-Peter Hauge, el extremo del Bodø/Glimt, el conjunto noruego, porque, a ver, es un conocido de estas instancias, sobre todo con el Bodø. No le fue bien cuando llegó a Europa después, digamos, a la Europa Central, pero hace un destrozo el día de hoy mediante su técnica, recorridos, conducción, un poquito de regate, los envíos que termina poniendo también durante el partido. Me parece que por ahí podemos tirar hoy para la figura del día.
Sí, de acuerdo. Ahí hay para repartir en el Bodø, porque obviamente el partido de Hauge fue muy bueno. También una figura obvia, no la voy a decir porque se la voy a robar al ingeniero, quizá. Yo creo que lo quiere meter, ahí lo voy a poner. Patrick Berg, dice el ingeniero. A ver, ingeniero, lo saludo, ¿cómo está? Buenas, buenas.
Muy buenas, profesor. Te leo la mente, si quieres. ¿Cuál prefieres, el decisivo en el resultado o el decisivo en el juego?
Te iba a poner el decisivo en el resultado, porque el del juego lo quería tirar yo.
Ah, bueno, mira qué resultadista el profesor González. Bueno, no, al revés, porque si quieres dar tú el otro, pues te dejo al 7 y me voy yo.
¿Qué tú quieras, ingeniero?
Me voy yo, creo que es con el 14, Urni Saltnes, parece un trabalenguas, y eso que lleva ya tiempo, es uno de los jugadores, bueno, más veteranos, entre comillas, teniendo en cuenta que es un equipo de edad media muy baja, este Bodø/Glimt, pero es uno de los que llevan ya varias temporadas, desde que está el proyecto haciendo ruido en Europa, este interior de mucho recorrido, llegada, está presente. Y bueno, creo que ha funcionado muy bien en general, más allá de James Peter Hauge, con las subidas de Bjorkan, el lateral también, que salió al Hertha Berlín y ha vuelto, es otro de los hijos pródigos. Bueno, pues Saltnes creo que le ha dado continuidad al juego en esa banda izquierda y luego ha sido decisivo con esos dos goles. Tiene mucho olfato para detectar esas zonas que atacar. E incluso ha tenido el tercero, ha acabado achicando bien el meta rival, pero bueno, se podía haber llevado el balón a casa hoy con el hat-trick.
Sí, de acuerdo. A ver, entonces, ¿podría ser el primer programa en el que, digamos, todos una figura del mismo equipo en una llave de estas? Ya, claro, porque es el Bodoglind. Yo no recuerdo otro, Si ustedes me ayudan a recordar, sería excelente, yo no creo, Y yo creo que lo amerita, pleno de figuras del día, entonces, para el Bodo. Es cierto que Cagua, el arquero del Eintracht, estuvo brutal. 5 atajadas, hay una que va al travesaño donde bota la pelota y luego se tira arriba, pone la mano todavía arriba del larguero y la acaba sacando. Es impresionante.
El del Rangers también, que para un penalti a Berenguer incluso.
Sí. Es Jack Butland, si no me falla la memoria.
Es que justo no he dicho el nombre porque hoy ha rotado, suele ser Butland el titular, pero hoy ha habido sorprendente cambio. Y en este caso el que ha jugado, tengo el nombre por aquí, a ver si estiro un poco el comentario, Liam Kelly, 29 años, digo que portero suplente, 8 partidos ha jugado en general en el Rangers. No sé, decisión controvertida, varias rotaciones hoy en el Rangers, de hecho.
Sí, de acuerdo. Bueno, después de todo este choro, mi figura del día es ni más ni menos que Patrick Berg, por supuesto. Qué partidazo, ¿no? Y cada vez que tú ves al Bodo, sabes que va a caminar de la mano de Patrick Berg. O sea, es impresionante lo que hace este mediocentro. Gran pasador, gran conductor de balón, tiene buena llegada de segunda línea, tiene buen disparo, tiene muy buen pase en largo. Y además, algo que me encanta es que gracias a él el equipo se junta en corto. Siempre el equipo va flotando en torno a él, que obviamente toca todo el ancho del campo, llega también al área, llega a la frontal. Es un jugadorazo Patrick Berg, que sabemos que no le fue bien en el Lens en su día, pero que ha vuelto a Noruega hace un par de temporadas ya y la está rompiendo, y hoy ha sido vital para entender por qué el Bodo Glimt ha triturado a la Lazio, si le podemos llamar así, porque la ha dominado y la ha peloteado, y yo creo que daba para bastante más, y ahí tiene que ver, sin lugar a duda, Patrick Berg. Así que los tres hemos puesto a alguien del Bodo. El señor Zurita puso a Jens Peter Hauge, Iñaki María ha puesto a Ulrich Saltnes, yo he puesto a Patrick Berg. Ustedes díganos, hashtag AtenHW, quién es su figura de esta jornada. Vamos a reservarnos este Bodo Lazio para después de la pausa y vamos a hablar del show de André Onana en Lyon.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Los campeones de la UEFA Europa League.
Catenacho W.
Ballon de Bruno Fernandes. Oh, Lucas Perry. La reprise et Yoro. Oh, le but de Lenny Yoro qui refroidit l'atmosphère au Groupama Stadium. Un partout à la 49e minute.
Escuchamos uno de los goles del partido, me parece que era el de Thiago Almada, el del minuto 25. Si no los han visto, pongan especial atención a André Onana, que me parece hoy, chicos, ha generado los dos goles de Lyon a partir de errores puntuales. Creo que Lyon, más allá de ciertas aproximaciones en general, no genera ocasiones tan claras en algún punto del partido. Luego sí acaba generando más que el United, que genera más ocasiones claras que Lyon, pero en una falta aislada, Thiago Almada mete una pelota tremenda con mucha comba y Onana no sale, los echa a todos y entra. Primer gol del partido al 25, luego Lenny Yoro de cabeza al 40, bueno, al 50 ya era en el agregado del primer tiempo. Luego al 88, Joshua Cerci de cabeza con un pase tremendo de Bruno Fernández, que bajó a jugar también un poquito más atrás, aunque ya estaba Mason Mount. Y luego Ryan Cherki, que pone de rebote al 95 el empate a 2, con otro error de Onana con un remate previo, que la jugada que hace Cherki antes del gol es muy buena, deja la pelota viva y ahí aparece justamente el francés, que está en un momentazo para poner el 2-2. Zurita, ¿Qué le faltó hoy al Manchester United? A mí me parece que no fue un mal plan de partido, no fue un mal partido como tal, pero que sí hay partes, sobre todo ya cuando no están Ugarte y Casemiro juntos, que le cuesta trabajo controlar el partido. Entonces, yo creo que nos evidencia que es un equipo incompleto todavía, pero no me pareció mala la idea y bueno, por poco se lleva el resultado hasta que Onana decidió fallar por segunda ocasión.
Sí, a ver, a mí en general concuerdo. El inicio del partido hasta el cambio de Ugarte no me parece malo sin balón de parte del Manchester United. De hecho, me parece que ha crecido y que la palabra que tú usaste, Beto, el control es la adecuada. Le están creando menos ocasiones de las que solíamos ver en partidos del Manchester United. Dicho eso, bueno, es algo que no se mantiene durante todo el encuentro, sobre todo creo que ya hacia el segundo tiempo empiezan a sufrir por algunos tramos, y a mí lo que me deja más dudas sobre todo es la línea de delanteros. Es desesperante y no me imagino para los que son todavía más para el del Manchester United tener a Højlund y a Garnacho decidiendo la dirección de los ataques del Manchester United. Creo que sus toques, que sus intenciones de hacia dónde llevar la jugada terminan por desperdiciar lo que son algunos ataques o transiciones interesantes, y bueno, ahí tiene siempre que entrar Bruno, tienen que entrar los carrileros a dar un poco de sentido a las jugadas, pero entre Højlund y Garnacho la verdad es que no me termina de gustar cómo está intentando tener el balón ahora mismo en Manchester United.
Sí, no, le falta tiempo, le falta en ruta, Iñaki, eso lo sabemos, y no hay tiempo para que Amorim monte algo bastante más complejo, pero por lo menos sin balón tenía sentido, ¿no? El 5-4-1, intentaron presionar a tramos la salida de Lyon, que tenía muy cerquita a Polo Cucú, que se fue lesionado. Tolisso, que en teoría era el mediocampista más alto, tenía mucha libertad, porque a Cucú era el más posicional, Beretut estaba un poco más cerca de él, y Tolisso bajaba mucho. Me recordó, no sé si compras, Iñaki, al rol que tenía en su día, por ejemplo, Miralem Pjanic, ¿no? Que partía como de la media punta y caía abajo para organizar, conducía, pasaba. Se me figuró un poquito a eso lo de Tolisso el día de hoy. Y bueno, el Lyon, que presionaba de forma muy interesante, porque dejaba un hombre libre del Manchester United y además tomaba básicamente a los carrileros hombre por hombre, y luego dejaba un hombre libre en el centro del campo, que era uno de los dos pivotes, que era Casemiro o Manuel Ugarte, como asumiendo que no iban a hacer mucho daño con balón. Presionó a tramos bien el Lyon, creo que también hubo un tramo donde tuvo buena pelota, y luego también lo de los extremos, ¿no? Con Thiago Almada, que generó varias cosas partiendo de izquierda a derecha, y lo de Ryan Cherki, que recibe muy abierto también porque Ainsley Maitland-Niles se queda más bajo.
Sí, no he visto partido al detalle, multi un poquito de fondo las ocasiones, y bueno, pues los errores de Onana, que justo después del partido, de las declaraciones prepartido, mejor dicho, pues no sé si ha jugado con un poquito más de presión. Ahí Matic le ponía picante diciendo, bueno, no sé quién es André Onana para criticarme. Si fuera todavía Peter Schmeichel, si fuera David De Gea, si fuera Van der Sar, todavía se lo compraría, pero siendo uno de los peores porteros de la historia del Manchester United, pues no tiene mucho sentido que diga eso. Y hoy Onana, pues la verdad que puede hacer mucho más en el primer gol, y en el segundo, pues, bueno, es verdad que el disparo no es fácil, que hay algún jugador entre medias, pero no lo orienta, acaba concediendo segundo balón, y bueno, el Olympique Lyon saca ese punto en el descuento in extremis. Yo creo que es un equipo difícil de contener, el cuadro francés, favorito para la vuelta al United, pero no me extrañaría que con Mikautadze, con Lacazette, que incluso pueden jugar juntos, ha entrado el capitán, el flautista, en los últimos minutos, y también ha tenido alguna, con Almada, Cherki inventando un poquito más. Creo que arriba, con poco, este Olympique puede generar. Lo que me deja un poco más dudas es que creo que necesita llevar ciertos tramos la iniciativa para poder hacer daño, y no tanto que sea un equipo contragolpeador, de vivir atrás, de hacerle un partido de bloque bajo y que a partir de ahí se atasque el Manchester United. Creo que tiene que jugar el conjunto dirigido por Paulo Fonseca un poco más a tramos de dominio.
Sí, tendría que asumir cierta iniciativa, ¿no? Pero en Old Trafford es difícil. El United en casa suele también asumir más protagonismo. Y es complicado. Yo quería preguntarles, ¿el empate a quién le salió más caro el día de hoy? Porque creo que es un partido bastante parejo y no estoy seguro de dónde hubiera quedado sin los errores de Onana, Suri. ¿A quién le sale más caro el empate?
Yo creo que deja pasar una oportunidad al Manchester United. Al final de cuentas estaba jugando de visitante, sacando el resultado un poco a trompicones, pero sacándolo al final y ya encaminaba la serie, ¿no? Creo que esos errores de Onana sí terminan por costar, digamos, el panorama más tranquilo, sobre todo también para preparar el partido, para preparar esta semana que viene de aquí hasta el próximo jueves. Creo que era importante llevarse el triunfo y pues lo terminan desaprovechando. Yo no creo que el Lyon hoy haya jugado como para empatar el partido a dos.
Yo tampoco. ¿Tú cómo lo ves, Iñaki?
Sí, yo creo que, bueno, se puede mirar vaso medio lleno para los dos. El United al final, bueno, se lo va a jugar en casa. Es como si se hubiera anulado, entre comillas, el partido de ida, ha recuperado algún lesionado, se reencuentra con el gol Sirce como revulsivo. Bueno, creo que hay buenas noticias por el camino, pero claro, si se te escapa la victoria en el descuento, si los dos goles que encajan en parte son por las dudas de tu portero. Bueno, con el Manchester United tengo más dudas, con el Olympique Lyon, pues visto lo visto, creo que, bueno, les sabrá algo mejor este empate.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, es un 2-2 que no deja contentos a ninguno, pero sobre todo el Manchester United deja la sensación de que deja escapar una posibilidad de irse con ventaja por el momento en el que marca Sergi, por cómo también se dan algunas transiciones y porque Lyon realmente hubo tramos donde sufrió, más allá de que también tuvo tramos donde estuvo mejor. Así que 2-2 en el Ródano, el Lyon en casa, irá a cerrar la próxima semana la eliminatoria el Manchester United y vemos a ver quién desaprovecha menos ocasiones, porque eso ha sido también parte de la tónica del día. Y ya que estamos con ingleses, vamos a hablar del Tottenham.
En dehors des places européennes, c'est pourquoi ce soir c'est l'occasion de se racheter. Solanke dans cette surface. La bonne passe vers Madison, pourquoi pas, la magie peut venir de ce garçon et son crochet. Oh, et la matière extraordinaire. Et c'est Pedro Porro qui se retrouve dans cette surface de réparation, un partout. Il a fallu un coup de baguette magique. C'est signé Pedro Porro.
Bien, escuchábamos uno de los goles del partido, porque el Tottenham generó, pudo haberse llevado el partido y también se fue con un empate que no le sabe tampoco tan bien. Gran partido de Rodrigo Bentancur en el centro del campo del Tottenham, sobre todo como mediocentro, con mucha tendencia a caer del lado izquierdo. Y los goles, Pedro Porro, que marcó al 26, pero antes Hugo Ekitike marcó al minuto 6, así que 20 minutos de diferencia entre los goles. Primero, una gran combinación con Eli Skiri poniendo a correr a Hugo Ekitike, que después define muy bien cruzado sobre la salida de Vicario. Y después, al minuto 26, justamente una combinación por la izquierda con Mickey van de Ven, con Destiny Udogi. Después también, cómo participa por ese lado izquierdo Hyun Mason, para acabar llegando justamente a Madison, que viene previamente de un desmarque el pase de Dominique Solanke, y luego Madison filtra la pelota para que Porro termine haciendo el remate. Empate a uno, Suri, pero la verdad es que el Tottenham, sobre todo en el segundo tiempo, hay una franja, los primeros 15-20 minutos, donde es un vendaval, ¿no? Justamente con lo que mejor le hemos conocido, quizá el equipo de Ange Postecoglou, ¿no? Con Pedro Porro yendo hacia adentro, con Brennan Jones tirando. Son y Destiny Udogi compartiendo mucho ese lado izquierdo, con Udogi rompiendo mucho por dentro. Y lo de Bentancur, que ha estado francamente bien pasando, que me ha gustado bastante, pero sobre todo yo diría ganando duelos, ayudando a que el Tottenham estuviera arriba, que estuviera ganando pelotas y ahogando un poquito más al Frankfurt. Así que sobre todo esos 15 minutos yo creo que fueron muy, muy importantes e hicieron pensar que el Tottenham podía ganar el partido, ¿no?
Sí, hoy tiene mucha mala suerte el Tottenham. Yo creo que ha sido me atrevería a decir, los mejores partidos de la temporada. Es cierto que yo esperaba un Frankfurt con planteamiento diferente, teniendo un poco más la pelota o al menos intentando por tramos combinar mucho más y se fiaron, creo yo, mucho a las transiciones rápidas y no le salía. Al final perdían la pelota muy rápido, las ocasiones no fueron en gran cantidad ni de gran calidad. Entonces, el Tottenham domina definitivamente. Mira, aquí tengo los goles esperados, o sea, es de 1 contra 30, contra punto 30. Entonces, el Tottenham tenía que haberse llevado el partido el día de hoy. Fallan unas muy claras en la segunda mitad. Y bueno, no se termina por dar el resultado. Creo que se complica mucho la serie el Tottenham, porque al menos yo espero que el Frankfurt en la vuelta de local salga con otra dinámica, con otro plan de juego.
Sobre todo es que ha perdonado mucho, ¿eh? Ha tenido Bentancur un remate de cabeza al larguero, Lucas Verbal casi mete el gol del día también con otro zapatazo que se estrella en la madera, varias paradas, ya decíamos en la intro de Kawa Santos, el meta de las Águilas. Bueno, jugando en casa, habiendo tenido todas estas ocasiones, aquí yo creo que sí que está bastante claro que por mucho que te haya sentido superior, sobre todo la segunda mitad, Beto, oportunidad perdida para los Spurs.
Sí, sí que a mí sobre todo me queda la sensación, no sé cómo lo vieron ustedes, que fue mucho más de un último grado de acierto, un poquito más de finura, porque incluso, por ejemplo, hay otra que Van de Ven cabecea casi al final del partido, que sí. Iba casi al larguero.
Va muy mordida, que pero que es la que toca muy ágil, Kawa Santos.
Kawa es la que saca justamente al final del partido. También hay otra que Brennan Johnson vuela previamente. Bentancur, que cargó el área también. Con Madison tienen alguna otra. En ese periodo del inicio del segundo tiempo llegan con Verbal, que es justamente la que pone afuera del área al larguero, a la horquilla prácticamente. Sony va poniendo otra al ángulo, prácticamente abajo. También Bentancur carga el área otra vez en algún momento y termina rematando por ahí antes de la hora de partido. Madison tiene otra, o sea, en ese periodo entre el 50 y el 60 hay 4 o 5 ocasiones que por lo menos una debió acabar en gol, si quieren también el golazo o el no golazo de Verbal. Entonces, esto es un poco producto, Suri, Iñaki, de la inercia del Tottenham, de que realmente es un equipo que, por bien que llegue a jugar, todavía es demasiado tendiente al error, y más por la cantidad de lesiones que ha tenido esta temporada.
No se atreve, Suri, venga, pues le doy yo. Yo creo que el Tottenham...
Sí, Zurita se quedó pensando.
El Tottenham es que está siendo un equipo muy raro de valorar en Europa, porque hasta hace un mes, aquí la pregunta recurrente de los jueves era qué jugador joven nos ilusiona más, porque jugaban con el equipo B, y de un tiempo a esta parte la temporada se le ha acabado al cuadro entrenado por Ange Postecoglou, y a partir de aquí le queda el reto de intentar ganar esta Europa League para meterse en Champions. Es el gran aliciente. Estamos viendo ya, ahora sí, a todos los titulares recuperando futbolistas que se han perdido bastantes partidos por lesión. Hoy creo que hemos visto más o menos un Dejan Kulusevski, quizás sería el que falte, pero el resto yo creo es el once tipo. Y a partir de aquí, el factor presión creo que le puede jugar una mala pasada. Para mí, no sé si lo doy como favorito, pero si me preguntas, Beto, quién pasa, yo confío más en la vuelta, fíjate, en el Eintracht, que bueno, es un equipo que no va sobrado, pero tiene identidad, sabe a lo que juega y tiene varios jugadores jóvenes con desparpajo, sobre todo arriba los Baoya. Hoy ha entrado también Nathaniel Brown. Hugo Larsson en el centro del campo también lleva ya un par de temporadas dejando ver esa sensibilidad con balón, pese a ser bastante grandote y darle recorrido al asunto. Tiene mucho jugador joven, pero aún así creo que se complementa bastante bien, y sobre todo Ekitike, que ha dado ese paso adelante tras la marcha de Omar Marmoush en invierno al Manchester City y está siendo el líder del equipo.
Sí, sí, totalmente. ¿Tú cómo lo ves, Suri? ¿Y esto de dónde viene el Tottenham? ¿Es producto de todo lo que hemos visto esta campaña, la tendencia al error, las lesiones? ¿Es puntual de hoy también un poco fallar ciertas cosas? ¿Confiamos en el Tottenham o se nos cae?
Yo, o sea, no confiaría a largo plazo, pero hoy me parece casi, o sea, pura suerte. No quiero ser tan simplista, exacto. De hecho, hoy me parece que está muy bien, me parece que dominan el partido, que sacan un partido que era complicado. Yo los veía con muy pocas posibilidades de plantar cara y hacen lo que tenían que hacer. Sin embargo, bueno, no llegan los goles. Aún así, no creo que este Tottenham, así como está con la plantilla que está, si no se le invierte mucho, o incluso te diría con Ange Postecoglou, no creo que sea el camino que debiera tomar el cuadro de los Spurs.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Y ahora, antes de irnos a la pausa, les voy a hacer una pregunta sobre los ingleses. Y voy a empezar contigo, ingeniero, porque sé que no eres muy adepto a muy los equipos los británicos. Sí, no eres de empanar el pescado. Entonces, hay gozado. Posibilidad. O bueno, si tú tuvieras que decir que estos dos ingleses, United o Tottenham, ¿quién se queda fuera? ¿Quién se queda fuera?
Yo Tottenham, yo creo que cae en la vuelta contra el Eintracht. Soy más optimista con el United, que sí que creo que llega a semis. Y ahí veremos, a ver, contra el Athletic o Rangers. Sobre todo, yo creo, desde hace tiempo estamos visualizando ese Manchester United-Athletic como uno de los grandes partidos de la Europa League, porque el United se puede jugar la temporada ahí, o se va a jugar la temporada ahí directamente. Y el equipo de Valverde, evidentemente, está haciendo buena campaña. Pero una final en San Mamés de Europa League, habiendo perdido contra el Atlético hace algo más de una década otra... Bueno, me parece demasiado idílica cómo se ha dibujado la competición para pensar en no estar en esa última instancia.
Sí, de acuerdo. Tú, Suri, rápidamente.
Bastante
similar. ¿Se cae en inglés?
Sí, tiene que ser el Tottenham. Yo dudo todavía del Manchester United, pero sí creo que lo tiene mucho más encaminado que lo que el Tottenham. No creo que este partido se repita. Era cosa de una vez aprovecharlo y creo que ya pasó la oportunidad.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, los ingleses han empatado, se han perdido oportunidades de irse con ventaja a casa. En Lyon, 2-2 el United. Y en casa, el Tottenham ha empatado 1 contra el Eintracht Frankfurt y tendrá que cerrar la eliminatoria ahí, en casa de las Águilas. Así que, regresando, hablamos del Bodo, hablamos también de lo que pasó con el Athletic y más aquí en Catenacho W. No se despegue.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Catenacho W, son 4:31 de la tarde con el ingeniero Iñaki María, que hoy es más noruego que Martin Odegaard, el señor Eduardo Zurita, quien les habla a Beto González, con Fon la producción, Marito en los controles, todos a nombre de Pepe del Bosque. Vamos a hablar de ese partido en el Círculo Ártico, porque el Bodo ganó 2-0, pero la noticia no es que ganara 2-0, es que realmente pudo ser peor para la Lazio. Bueno, Iñaki, partido que a la Lazio le sale barato, ¿no? Porque directamente el Bodo pudo marcar un par de goles más. Es una auténtica exhibición del equipo de Kjetil Knudsen, que más allá de que la posición acaba dividida, más allá de que la Lazio tiene por ahí dos, tres momentitos en el partido donde puede respirar con balón, con Guendouzi, un poquito con Vecino, con Sakani pisando la pelota, Isak yendo muy arriba también, no encontró. La Lazio, ¿qué estaba pasando? ¿No? Hay momentos donde incluso el Bodo se instala en campo contrario y a 40 metros, 30 metros del arco que hoy defendió Christoph Mandas, el arquero griego, estaba peloteando el equipo noruego. Literalmente entraban con paredes en espacios chiquititos. La pelota corría en una baldosa, era impresionante a partir de Patrick Berg, también con Jakob Nevi en el interior por derecha, Ulrich Salnes que marca el doblete llegando al área. Y luego, pues es que todo el mundo prácticamente entraba caminando al área de la Lazio.
Este Bodo Glimt es un equipo que es capaz de los tópicos, ¿eh? Por mucho que juegue césped artificial, por mucho que ayer estuviera cayendo una nevada importante, hoy de hecho había nieve a los lados y en los fondos del estadio, en el césped, de hecho. Sí. Parecía así como que hacía un poco de sol al inicio y he dicho, bueno, ha escampado un poquito. No, se ha puesto a nevar después también más finito que ayer. Bueno,
oye, pues Knudsen estaba envuelto, tenía la gorra puesta y tú lo veías con el sol y decías, este hombre está exagerando, ¿no?
Pero eso le gusta a Knudsen, el director de este barco desde hace años ya, proyectazo el que tiene el equipo noruego. Y bueno, pues pese a estas condiciones climatológicas, es un equipo que no se mete demasiado atrás, tampoco es la panacea de la presión, pero sobre todo quiere la pelota, quiere construir a través de un 4-3-3 bastante ortodoxo, con los interiores buscando zonas entre líneas. Me ha gustado mucho el papel de Evgen, sobre todo en la primera parte ahí, jugador con un poco más de sensibilidad en los toques que Saltnes. Este te lo compensa con más llegada, más olfato, más recorrido, y ya decimos que ha marcado dos y ha tenido la sentencia en el tramo final. Ha perdonado el Bodø Glimt, como tú decías, Beto. Ha tenido otra Bjørtuf, el central a balón parado, creo que centro de Patrick Berg, quien si no. Saca muchísimo rédito este año en concreto el Bodø Glimt al balón parado. Y bueno, pues ha hundido al Lazio durante muchos tramos, le ha dejado prácticamente sin salidas. Ha tenido alguna al final, por ahí por el 87, creo que ha sido una de Chauna, pero vaya, los Bulaye Díaz, los Tati Castellanos, partido muy insípido de trabajar contra los centrales como jugador alejado. Bueno, el Lazio lo ha pasado realmente mal y el Bodø Glimt ha dibujado muy buenas triangulaciones por izquierda con Bjørkan, este lateral izquierdo, ya decimos que salió al Hertha y no funcionó. Con Berg, que salió al Lens y tampoco, los dos han vuelto. Lo mismo de Jens-Peter Hauge, que le mencionaba a Zuri como jugador del día. Salió al Milan, pasó cedido también por el Eintracht Frankfurt. Bueno, pues por ahí se han juntado los buenos, entre comillas. Y al final pues le ha faltado esa puntilla. Kasper Hock, yo sigo diciendo que tiene buenos números este año en Europa, pero me sigue pareciendo un jugador que da más continuidad de espaldas y se asocia mejor de lo que acaba definiendo algunas jugadas. Veremos a ver en la vuelta, porque el Bodø Glimt desde hace años en casa es un equipo prácticamente inexpugnable y fuera ya baja más sus prestaciones.
Eso es lo que me hace pensar, Suri, qué va a pasar en la vuelta, porque yo creo que todo el mundo sabe que el Bodø es un equipo extremadamente localista, y con esto me refiero a en casa te puede pasar por encima, te puede hacer sufrir. Al Olympiacos le clavó, si no me falla la memoria, 5. A 3-0, sí, al Twente fue al que le metió 5. Ha perdido dos veces en los últimos 6 meses, si no me falla el dato también, en casa, en Noruega. Cuando sale, ahí hay un problema, porque da la sensación de que el equipo no puede rendir igual, de que incluso está demasiado adaptado a las condiciones en las que juega, que son súper específicas. Y la Lazio en casa, bueno, también a mí me parece un equipo francamente peligroso, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una eliminatoria que, a pesar del 2-0, está abierta, por más incluso que el Bodø le haya pasado por encima al equipo de Marco Baroni.
Sí, yo lo veo de forma similar. Quizá la buena noticia para el Bodø es que la Lazio ha ido de más a menos en la temporada. Ya sí lo habíamos visto sufrir este tipo de derrotas. Justamente hace poco fue una contra el Bologna, por ejemplo. Hay una muy marcada ante el Inter de Milán hace algunos meses, pero ante otros cuadros solía ser sólida. Yo creo que ya el último mes y medio ya no está siendo ese equipo que estábamos viendo, sobre todo digamos con la dinámica entre sus media puntas, que para mí es donde reside la base del equipo. Y mismamente hoy tuvieron dos o tres ocasiones de progresión donde quizá Isaksen se pudo haber quedado solo frente al portero. Pedro tiene otra que también está pidiendo que le filtraran en el pase y no se da en un resultado positivo en la vuelta, pero sí es cierto que al igual que como dijimos con lo del Tottenham, seguramente no sea el mismo partido que el día de hoy. La Lazio va a tener que ir de local, tiene las armas, tiene la calidad, eso también le puede abrir espacios al Bodø. Yo creo que nos vamos a divertir la siguiente semana.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahí hay pregunta que creo que tiene que salir de esta plantilla del Bodø, más allá de que no les ha ido bien cuando han salido algunos. Caso de Hauge, que jugó para el Milan y para el Frankfurt. Caso de Patrick Berg, que estuvo en el Lens en su momento con Frank Hayes. Iñaki, si hoy tú tuvieras que decir tres jugadores de este Bodø que pueden salir perfectamente en verano a una liga de mayor calibre que la Noruega, ¿quiénes serían?
Yo es que me llevaría precisamente a los tres que se han marchado y han vuelto. Jens-Peter Hauge empezó siendo un jugador muy de diagonal hacia adentro, de recibir abierto, extremo específico, del lado débil, como decimos nosotros, de que girasen el juego desde la banda derecha a la izquierda para que él hiciera su jugada. y ahora creo que es un jugador mucho más asociativo, que se mete por dentro, ya no es un extremo como tal, bueno, ahí tiene jugadas de extremo, pero creo que es más bien media punta, ha asumido papel de playmaker, creo que ha crecido en esta segunda etapa. Luego Patrick Berg no jugó demasiado en el Lens, que también con Frank Heis era futbolista más de, o sea, era un equipo más de presión, de desgaste, y no sé si...
Marca el hombre, ¿no? También.
Estaba incluso por aquel entonces en el centro del campo, ¿cómo se llama este chico? Seko Fofana, bueno, ya no tan chico, canterano del City, que claro, ahora se marchó a Arabia Saudí y, bueno, ha hecho carrera, digamos, fuera de los equipos punteros, pero acaparaba un poco con ese fútbol físico la medular del Lens. Este Patrick Berg es futbolista de muy buen trato de balón, muy organizado, a balón parado me parece buenísimo y bastante equilibrado, ¿eh? No es el típico que luego no trabaja. Estos dos yo creo que son los más destacados y a partir de ahí no sé si buscas un nuevo asociativo, ya digo que Kasper Hopp puede ser tu hombre, si buscas un interior con llegada a Saltnes, y Bjorkan a mí me parece un lateral también con proyección ofensiva, que conduce muy bien la pelota, llega a línea de fondo, por ahí yo creo que van un poco las principales fortalezas.
Ok, de acuerdo. Zurita, ¿tú tienes un top de jugadores o un jugador que quisieras sacar del bodo y decir, a este me lo llevo a una Bundesliga, a este me lo llevo, si quieres, no tanto, a Portugal, por ejemplo, o a Holanda, o a alguna de las cuatro o cinco grandes ligas? ¿Tú tienes uno, dos o tres jugadores que pudieras sacar para llevar esas ligas del bodo Glimt?
Es difícil, yo creo, tirar más nombres de los que ya tiraron ambos, porque también creo que es un contexto muy específico. O sea, el Bodo ya juega de forma Bodo. Yo ya los veo como cuando hablamos, por ejemplo, del Leipzig o del Salzburg. Y encontrar eso en otro lugar es lo que a veces hace que el salto se sienta. La calidad la tienen los que ya mencionaban. A mí me gusta Bjorkan, por ejemplo. Hoy creo que el lateral izquierdo es correcto. Creo que puede sobrevivir. Ya estuvo, de hecho, fuera en Holanda y en Alemania. Pero lo mismo, o sea, es una historia de ida y vuelta, pero más allá de eso, creo que la calidad igual es cortita, más bien es un trabajo de equipo que funciona como reloj y a todos los hace resaltar.
A mí me recuerda mucho al Atalanta, por lo que decía Zuri, vas a un proyecto muy concreto, te rinden casi todos los jugadores, fichas un perfil de jugador muy concreto y luego lo acabas vendiendo y la mayoría de estrellas o entre comillas los que despuntaban en el equipo de Gasperini cuando se marcharon no han terminado rindiendo al mismo nivel, y en el Bodo pues ya decimos los mencionados, el propio Zinkernagel es otro que ha vuelto, no ha tenido tanto protagonismo en su regreso, y sí, los que se han marchado recientemente del Bodo Glimt, bueno, los últimos años, por ahí creo que se fue a Arabia Saudí un central, se me ha ido el nombre, me gustaba bastante, tenía una salida de balón buenísima, y luego estaban los Amal Pellegrino, por ejemplo, un extremo claro, también pues de esto muy específico, de piquito del área, le tengo bastante perdida la pista, la verdad. Erik Botheim, sé que está en el Malmo, lo miré ayer porque ya dije que fue en ese gran partido contra la Roma, marcó hat-trick, a mí me encantaba ese delantero y no ha brillado en Italia, ahora mismo está de nuevo en el Malmo. Bueno, hay distintos jugadores que se han acabado marchando y no han sido lo mismo fuera. Y a bote pronto, no recuerdo ninguno. Está este chico del Rennes, ahora te digo el nombre, pero no, realmente no están haciendo grandes carreras fuera de aquí.
No, es curioso y por eso lo pregunto, porque no les ha ido especialmente bien fuera de Noruega, ¿no? Han tenido que regresar para volver a dar el paso al frente. Estaba Sondre Fett, que entró, por ejemplo, este chico que entró por Saltnes. Estaba también, ahora te lo digo, Isaac Mata, por ejemplo.
Este empezó la temporada siendo titularísimo en la derecha, también zurdo, siempre juegan, absolutamente siempre, desde hace años con extremos a pierna cambiada, y fue una de las claves para mí, para rozar la clasificación a Champions vía previa, que es el paso que le queda ya después de competir varias temporadas en Europa Conference League en estas instancias, en primavera. Lo que le falta es meterse en Champions, y bueno, este Mata también creo que es extremo bastante específico, pero a principio de temporada fue uno de los que me llamó la atención.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, 2-0 ganó el Bodo, pudo ganar por más, pero se lleva una renta a Roma y hay que ver si la puede sostener. Y pasamos al último partido del día en Europa League, donde Rangers en casa igualó a cero de milagro contra el Athletic de Bilbao. Porque yo creo, Iñaki, que esta se la tenemos que dar al arquero Kelly, ¿eh? A mí, sobre todo, me queda la sensación de que el Athletic se pudo llevar una renta bastante más alta. Hay que recordar que Proper se va expulsado al principio del partido. Robin Proper, el central del Rangers, era falta como último hombre directamente y al final se va expulsado de manera directa. Y luego, bueno, el Athletic ha tenido que otra vez abrir a un rival con un hombre menos, como le pasó en la ronda pasada ante la Roma en casa, que es cuando termina clasificándose de octavos a cuartos, ¿no? Había salido con línea de tres el equipo escocés de Barry Ferguson. Proper será expulsado, se quedan Balogun y también Duion Sterling, que al final sale en el segundo tiempo. Y luego, bueno, termina el Athletic encima, pero literalmente encima del equipo escocés, ¿no? Que creo que vale la pena decirlo porque no es la primera vez que se enfrenta a este escenario. Con un buen Iñaki Williams, ahora Sanzet en esa media punta, Nico también del lado izquierdo, Íñigo Lecue hoy acompañando también a Nico Williams. Y yo creo que era día también para que el Athletic terminara sacando una renta considerando el contexto.
Yo no esperaba ni mucho menos al Rangers en estos cuartos. Sufrió, de hecho, para meterse después de ganar la ida contra el Fenerbahce en la anterior ronda. Pasó por penaltis y hoy hemos visto bastantes cambios en el once titular. El propio portero de Butland, Kelly, que ha sido salvador. En Escocia la situación tampoco es boyante, el equipo es segundo, pero esto en Escocia dice poco, porque si no compites la liga contra el Celtic, la temporada se da por mala. De hecho, destituyen en febrero a Philippe Clement y está ahora mismo Ferguson como entrenador interino. Y este último fin de semana cae en casa incluso 0-2 ante el Hibernians. O sea que, bueno, el Rangers no venía bien, por mucho que se haya metido para sorpresa de muchos en esta ronda de cuartos. Y bueno, pues ha tratado de salir con tres centrales carrileros. Yo creo que tenía sentido para potenciar a Tavernier, que es un lateral carrilero que hace muchos goles, tiene muy buen golpeo, puede surtir de balones al área, liberarlo de trabajo con Nico Williams. Creo que tenía sentido. Al final todo ha quedado condicionado por esa expulsión de Proper, uno de los veteranos, de hecho. Ha salido más caro el remedio que la enfermedad, porque tampoco era una ocasión manifiesta de gol, pero al final va tan fuerte que lo acaban señalando roja. Y el Athletic, bueno, creo que ha generado peligro el primer tiempo, pero me ha parecido que ha caído demasiado en la precipitación y en ese ritmo alto con muchos duelos, partido embarrado que quería el conjunto escocés cuando se ha visto con uno menos. Y en ese caos me daba la sensación de que incluso el Rangers podía cazar alguna en largo sobre Desers en el primer tiempo, alguna segunda jugada, a balón parado también. Creo que el propio Tavernier es amenaza siempre. Yanis Hagi de vuelta del Alavés esta temporada, el hijo de Jika Hagi. Cherny, creo que estos tienen buen pie también para amenazar en jugadas concretas. Y bueno, pues tras el descanso sí que creo que ya ha dejado de acercarse el Rangers. Se le ha hecho más largo el partido, pero lo han conseguido trabar, parar mucho. Y al final, pues el Athletic creo que se ha jugado sus cartas. Alguna sí, a meter el balón dentro con Sanchez, que ahí creo que le ha cambiado como de costumbre la cara al equipo, le da mucho dinamismo ahí Ollán, pero si no, demasiado juego volcado a la derecha para las subidas de Marcos, para Iñaki Williams, que es verdad que han puesto varios balones peligrosos, Sanadi ha tenido varias cargando el área, pero me ha parecido que el Athletic ha replicado prácticamente siempre la misma jugada, abuso de centros laterales, y ahí los centrales del Rangers, dada la situación, los Sterling y Balogun han resistido bastante bien defendiendo de cara, así que bueno, me parece que el Rangers, para la papeleta que tenía, sale muy bien parado hoy.
Sí, sí, de acuerdo. Suri, para ti el Athletic, ¿dónde está en ese nivel de candidatos a ser campeón de la Europa League? Viendo las dificultades que ha enfrentado el plantel que tiene, que también es un equipo ultra reconocible con Ernesto Valverde, que hoy también tiene suerte de no haber marcado, pero también pudo haberse comido algún gol. ¿Dónde lo pones este Athletic, ya que estamos con ida de cuartos de final jugados?
Para mí es el máximo favorito, diría, por juego, por sensaciones generales de constancia, es el máximo favorito. Luego,
yo compro,
pues sí es cierto que le puede pasar como en días como hoy, ¿no? Creo que depende mucho también de la inspiración por momentos. Cuando juega de local, se suele convertir en otro equipo, la presión es intensa, ajustada. Nico Williams, sobre todo, que es a quien me refería por el estado de ánimo, si está encendido, hace una diferencia notable. Hoy, por ejemplo, me parece de resaltar el trabajo de Tavernier. Lo conocemos a Tavernier como un lateral, un carrilero largo, y hoy en los duelos contra Nico Williams me parece que sale avante con nota positiva. Entonces, pues un poco por ahí pueden ir las debilidades del Atlético de Bilbao, pero ahora mismo para mí es el mejor equipo conforme lo que vemos cada semana.
¿Sabes, Nico, dónde se jugaría la hipotética vuelta de semifinales entre Athletic y Manchester United?
No, era en San Mamés.
No lo sé, lo pregunto por curiosidad. O sea, creo que es un factor importante. Creo que la vuelta en San Mamés hace favorito al Athletic. Bueno, depende de lo que pasase en la ida, vaya. Pero no sé, me parece sobre todo que si la vuelta es en San Mamés, yo doy favorito en ese hipotético cruce al equipo del Valverde.
Hace rato lo escuchaba y me parece que sí, ¿eh? Que sí, confirmado.
Ahora te lo compruebo.
Sí, sí. Pero me parece que sí, ¿eh? Si hay un Athletic Manchester United y la vuelta le tocaría al Athletic, sería en casa. Así que de ser así, bueno, yo también compro, ¿eh? Que el Athletic puede ser favorito porque estaría echando a uno de los favoritos también, ¿no? Por plantel, por calidad, porque, bueno, aún con la temporada que ha tenido en Inglaterra, el Manchester United sigue compitiendo aquí, más allá de que está muy lejos de sus objetivos en Premier. ¿Tenemos el dato, ingeniero?
Vuelta en San Mamés, me parece, sí.
Ahí está, perfecto. Entonces, ojo, porque si avanzan, hay partido grande en San Mamés, reeditando el de aquella llave también de playoffs de Europa League hace 13 años, donde Bielsa echa, como ya recordamos, al United de José Mourinho. Bueno, 0-0, ha acabado el partido en Ibrox, en Escocia, con Rangers y Athletic de Bilbao. Y antes de irnos, vamos a repasar qué pasó en la Conference League. Bueno, ingeniero, resultados divididos, 0-3 ha quedado el Chelsea, también el Rapid ha ganado 0-1 al Djurgården sueco como visitante. Ojo a la Fiore, que también ha ganado 1-2 en casa del Celje con goles de Ranieri y Mandrágora. Y el Betis, ojo al Betis también, que viene flechita para arriba, que en general viene también con buen rendimiento. Ha marcado Cedric Bakambu, ojo también al nivel de Bakambu. Y luego también ha marcado Rodríguez. Ha marcado este chico, Jesús Rodríguez. Así que, bueno, repaso, Iñaki, esta llave de ida de cuartos de final de Conference. ¿Cómo los viste?
Bueno, pues nos quedamos con ese partido, si te parece, Beto. El Real Betis, que se le venía atragantando la Conference hasta la anterior ronda. Incluso la ida no es capaz de ganar en casa al Victoria de Guimarães, que fue segundo de la clasificación de la primera fase. Y el Betis es otro. Desde hace un mes y medio, más o menos, ha vuelto Isco. Y cuando Pellegrini tiene al malagueño, el equipo parece estar de dulce. Anthony también. Bueno, creo que se ha diluido un poco ese efecto inicial, sobre todo en cuanto a decidir partidos con goles, asistencias, pero aún así sigue bastante entonado el futbolista cedido por el Manchester United. Y hoy ha estado francamente bien de nuevo Jesús Rodríguez, este canterano, que aprovechando la marcha al Como de Asandiao, se ha hecho con esa titularidad en banda izquierda. Ha probado hoy Pellegrini con Fornals en el doble pivote, un poquito por delante de Johnny Cardoso. Está haciendo un temporadón Johnny Cardoso, nada que envidiar a lo que fue Guido Rodríguez, y las piezas casan bastante bien. Hoy Altimira ha sido el sacrificado en esa medular para meter un poco más de buen pie con Fornals, y arriba, ante la ausencia del Cucho, que está siendo el fichaje invernal para los goles, en Conference, como no está inscrito, el que está marcando la diferencia, es Bakambu y es ya desde hoy el futbolista que más goles ha marcado una temporada en europea para el Betis. Complicada la hazaña para el Jagiellonia, pero bueno, veremos a ver, porque esta temporada han sido ya revelación, no tienen nada que perder. Y los Pululu, Jesús y Maz, sobre todo estos dos que juegan arriba, tienen puntualidad goleadora. Churrinov en la izquierda también me parece futbolista a vigilar de cerca. Otros partidos, el Chelsea, primer turno, visita al Legia y yo creo que eliminatoria prácticamente sentenciada, 0-3. Doblete en este caso entrando desde el banquillo para Noni Madueke. Tampoco ha puesto el equipo titularísimo, aunque bueno, un Cole Palmer, un Rick James, sí que había algún futbolista de primera unidad. La Fiorentina ha ganado a domicilio y creo que da un paso de gigante contra el Celje, ya dijimos ayer. El único equipo que sigue vivo desde la primera ronda previa del último verano, este conjunto esloveno dirigido por el español Albert Riera, Luca Ranieri, adelantaba a los italianos, Mandrágora ponía el segundo y al final bueno, ha recortado distancias desde el punto de penalti el Celje, pero me parece que complicado, aunque la Fiore ya sabemos que es equipo propenso de vez en cuando a darse algún batacazo. Y el partido más under, pues el que enfrentaba al Djurgården, sueco en este caso, contra el Rapid austriaco, 0-1 y bastante favoritismo, por tanto, yo creo, para los austriacos, aunque, bueno, en la anterior ronda tuvo bastantes vaivenes su eliminatoria y acabaron metiéndose en penaltis, en este caso, superando al Borac Banja Luka de Bosnia.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, también la vuelta de estos cuartos de final se juega el próximo jueves. Chelsea en casa contra el Legia, el Rapid también en Viena contra el Djurgården, la Fiore que va a recibir en Florencia el partido y el Betis que tendrá que ir directamente fuera de casa, tendrá que cerrar el partido en Polonia ante el Jagiellonia. Así que esto es lo que ha pasado hoy en Europa y en Conference. Mañana venimos con la previa del fin de semana, con la ruta, chicos, así que nos tenemos que despedir porque se ha acabado el programa de hoy. A nombre de Iñaki María, el ingeniero, de Eduardo Zurita, de Fue en la producción, de Marito López en los controles y de Pepe del Bosque, titular de Catenacho W. Yo soy Beto González y venimos mañana con más. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.